con Ticinium. Los jueves a las 9 de la noche.
Muy buenas noches a todos. Mi nombre es Lucía López, colaboradora de Radio Universidad de Salamanca, y en breves vamos a comenzar con el primer episodio de 2023. Desde Conticinium esperamos que hayáis tenido muy felices fiestas y buen comienzo de año. Como cada jueves de mes a las 21 horas, nos encontramos en Radio Universidad de Salamanca. Y antes de empezar con el programa de hoy, les recuerdo que pueden ponerse en contacto con nosotros a través de correo electrónico bbir@bbir.com y también por Twitter en @bbirconsulting y el hashtag Conticinium. Cabe decir que el episodio de hoy es muy especial porque está centrado en la juventud. En la primera parte del episodio de hoy nos acompañará Sara Roll, voluntaria de BBIR y participante del proyecto Shape Your Future, y que nos presentará todas las oportunidades formativas y laborales de este proyecto Erasmus+. Después, en la segunda parte del episodio, nos acompañará Sandra Ámez, presidenta del Consejo de la Juventud de Castilla y León, con quien haremos un recuento de lo que ha supuesto el Año Europeo de la Juventud, así como las oportunidades y los retos de la juventud para este 2023. Dicho esto, vamos a comenzar la primera parte del episodio con Sara Roll. ¡Vamos allá! Hola Sara, ¿cómo estás?
Hola, buenos días Lucía, muy bien, gracias. Gracias por invitarme, estoy muy contenta la verdad de compartir mi experiencia.
Gracias por estar aquí. Bueno, como he mencionado, formas parte del proyecto Shape Your Future, que es un proyecto dentro del programa Erasmus+. Y en el que participan organizaciones de diferentes países europeos. Así que, en tal sentido, cuéntanos un poquito cómo nació este proyecto, por favor.
A ver, este proyecto, la verdad, tiene una historia súper interesante. Fue apareciendo como un poco como por esa necesidad del empoderamiento juvenil y como esa necesidad de la inclusión social a las personas jóvenes, sobre todo. El Shape Your Future, que es el programa nuestro, hace parte de un grupo de 20 proyectos en la capital de la juventud, que está en Rumanía, en Constanza. Y empezó a formarse, lo que te digo, como a partir de la necesidad, y poco a poco nos dimos cuenta que no era solo en Constanza, sino que más países reconocían esta necesidad, y hoy en día Shape Your Future está formado por organizaciones de países de Rumanía, de España, de Portugal, de Polonia y de Irlanda. Entonces son 5 países los que lo conforman y son los que están de acuerdo en que hay una necesidad de unirnos todos como en esa comunidad internacional y crear todas las herramientas posibles dentro de, bueno, interactúa mucho como lo público con lo privado para que los jóvenes puedan adquirir competencias y conseguir ese objetivo de incluirse socialmente y de encontrar ese empoderamiento en el mundo de hoy en día.
Qué interesante y qué necesario, la verdad. Dentro de esta visión, ¿cuál dirías que son los objetivos del proyecto?
Uno de los objetivos principales, y voy a empezar por ahí, es bueno, que los jóvenes nos encontramos y nos enfrentamos realmente a lo que es el mundo laboral. Un mundo tan cambiante todo el tiempo que yo creo que realmente muchos tenemos mucho miedo porque no sabemos cómo enfrentarnos a él. Y la organización reconoce esto, por ello uno de los objetivos principales es la integración laboral y muchas de las herramientas que se crean intentan informar acerca de las oportunidades laborales, los programas europeos, las prácticas que hay y cualquier información que haya en ese momento, como te imaginarás, está constantemente cambiante y ofrece de verdad que muchos, muchos recursos. También, además de la integración laboral de los jóvenes, quieren mejorar la calidad de ese trabajo que se pueda llegar a obtener. Entonces se crean una serie de competencias digitales y de emprendimiento que realmente dan un peso curricular muy fuerte y que sinceramente yo sí creo que mejoren mucho las oportunidades laborales. Y más allá de eso, y en un sentido un poco más general, digamos, todo esto está intentando desarrollar un poco las comunidades e incluyendo a los jóvenes, a la juventud, incluso la más vulnerable, que igual no tiene acceso a estos recursos de alguna otra forma, este programa está creado para ellos, para que si no hay una entidad que lo promueve, si no hay una entidad que lo dé así de entrada, lo ofrecemos nosotros.
Qué bueno. Y además estáis teniendo resultados muy interesantes. Creo que uno de los resultados del proyecto es la plataforma Shape Your Future. ¿Qué es esto? ¿En qué consiste? ¿Qué beneficios tiene para las personas jóvenes y para esta visión inclusiva de la que me hablas?
Te cuento, eso, uno de los resultados más grandes que ha tenido la organización y que se ha dedicado muchísimo esfuerzo y tiempo y bueno, dedicación por todos los 5 países es la plataforma, la de Shape Your Future. La idea general es funcionar como un centro de oportunidades formativas en los 5 países que han formado la organización. Entonces, hay un montón de recursos, pero lo más fundamental es que puedes subir tu currículum y directamente aplicar oportunidades, en muchos casos incluso exclusivas o ocultas, que estos países como que traen a la luz, ¿verdad? Y tampoco es solo sube tu currículum, porque hay gente que ya ni siquiera está en ese paso, sino ¿cómo hago un currículum? Pues todas esas necesidades también las cubre. Hay trucos de cómo hacer un currículum, trucos de cómo prepararte para una entrevista, qué preguntas te pueden poner, qué competencias deberías intentar tener si quieres X puesto. Entonces, es una plataforma súper interactiva que de verdad está muy currada y que ayuda un montón a no solo una cosa es tener objetivos y otra cosa es tener herramientas. Y esta es una herramienta que a la juventud de hoy en día, que es de interactuar, 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 está hecha a la medida realmente.
Sí, justo. Muchas veces nos hace falta esa herramienta para dar el paso y movernos. Realmente estoy segura de que ayuda a muchos jóvenes. De hecho, muy relacionado con las herramientas de las que hablamos y muy relacionado con esto, está el Shape Your Future Booklet. Es otro de los resultados de este proyecto. ¿Qué es esto? ¿Qué nos ofrece este manual?
Te cuento. Bueno, Shape Your Future hace eso en la plataforma. Diría que es como las dos caras de las herramientas, ¿no? La plataforma, que es súper interactiva, que es 2, 3 clics, que es como la acción. Pero luego está el booklet. Y el booklet es un poco lo opuesto, pero con la misma cantidad de recursos, igual de importante. Y es una guía de actividades muy completa, en la cual se explican todas las herramientas que se han desarrollado en cada uno de los países. También está distribuido por categorías y tiene una explicación a fondo de cómo hacer cada una de las actividades para que los objetivos de esa actividad en concreto se cumplan. Y cómo vamos a utilizar esos objetivos, esa capacidad, ese aprendizaje adquirido en el futuro. Entonces, te explico, es curradicisísimo. Tiene, no sé si unas 200 páginas o así. Pero nos
Madre.
parecía importante no solo tener una plataforma, sino que la gente pueda ir al booklet a aprender un poco más. Igualmente, no solo tener el booklet, que a alguno también le puede parecer un libraco que no me interesa leer, sino que más bien voy a la plataforma y voy actuando. Entonces, intentamos como abarcar un poco a todo el público y cada uno tiene su forma de intentar conseguir lo que quiere, pues nosotros buscamos también ofrecer esas formas.
Claro, son dos herramientas complementarias y con las que se están consiguiendo un montón de cosas. Y ahora, ¿qué le espera al proyecto? ¿Cuáles son los siguientes pasos?
Bueno, hemos tenido un calendario muy lleno durante los últimos meses, pero ahora ya estamos un poco casi que al final de la línea. Ahora, en muy poquito, en febrero, vamos a poner de nuevo en práctica el booklet. Muchas de las actividades estamos constantemente revisándolas, constantemente pensando qué más podemos añadir. Lo que te digo, el mundo laboral en este momento, especialmente en competencias digitales, es súper cambiante y Shape Your Future no se queda atrás. Entonces vamos a poner en práctica el booklet, vamos a mirar qué falta, siempre seguimos complementando. Y hacemos también talleres de inclusión, intentamos crear, bueno, experiencias culturales únicas que al ser una organización formada por 5 países, como comprenderás, ofrece una multiculturalidad impresionante.
Claro.
Luego tenemos en poquísimo también en Portugal, que es otra de las sedes, una reunión transnacional en la que se juntan todos los jefes de equipo y todos los equipos a evaluar como ya la etapa final del proyecto. Y ahí estoy segura de que se harán también muchas modificaciones para bien y acabaremos con lo que es el proyecto ya, el final. Como cuando borras draft y pones final, pues eso va a ser ese momento. Y por último, tenemos la suerte de que va a ocurrir aquí en Salamanca. Vamos a por fin hacer el evento de presentación y vamos a presentar absolutamente todo. La plataforma con todas las oportunidades que tiene. Vamos a ofrecer el booklet con todas las actividades que tenemos. Y la idea es, por supuesto, no solo ayudar a que todos los jóvenes accedan a estos recursos que ya hemos hecho, pero si también otras organizaciones en más países ven lo que hemos conseguido hasta ahora, que también se animen un poco, que se inspiren, digamos, casi en nosotros y que se sigan creando recursos, que es lo que la organización, por lo que nació y lo que notó que hace falta y a lo que está respondiendo.
Qué bueno, Sara, totalmente. Pues muchas gracias por estar aquí.
A ti, a
Mucha
ti.
suerte con todo lo que con todo lo que está por venir y nada, ha sido un placer.
Igualmente, Lucía, muchas gracias. Hasta luego.
Bueno, acabamos de escuchar a Sara Roll, participante del proyecto Shape Your Future, y ahora vamos con la segunda parte del programa donde tendremos la oportunidad de escuchar a Sandra Amiz, presidenta del Consejo de la Juventud de Castilla y León, hablándonos sobre los retos y oportunidades de la juventud para este 2023. Pero antes de nada, os dejamos con la canción The Nights de Avicii. Esperamos que la disfrutéis.
Once upon a younger year, when all our shadows disappeared, the animals inside came out to play. Went face to face with all our fears, learned our lessons through the tears, made memories we knew would never fade. One day my father, he told me, son, don't let it slip away. He took me in his arms, I heard him say, when you get older, your wild heart will live for younger days. Think of me if ever you're afraid. He said one day you'll leave this world behind, so live a life you will remember. My father told me when I was just a child, these are the nights to never die. My father told me. To those shining stars, he said, go venture far beyond the shores. Don't forsake this life of yours. I'll guide you home no matter where you are. One day, my father, he told me, son, don't let it slip away. When I was just a kid, I heard him say, when you get older, your wild heart will live for younger days. Think of me if ever you're afraid. He said, one day.
Qué gran canción. Ahora sí que sí, tendremos la oportunidad de escuchar una entrevista que el equipo de Conticinium ha llevado a cabo con Sandra Amiz, presidenta del Consejo de la Juventud de Castilla y León. No se la pierdan.
Para este primer programa del 2023 tenemos el honor de contar con Sandra Amiz, presidenta del Consejo de la Juventud de Castilla y León. Así que Sandra, muchas gracias por haber atendido la llamada de Radio Universidad de Salamanca en este inicio de año.
Nada, Alonso, es un placer siempre colaborar con vosotros y con vosotras.
Muchísimas gracias, Sandra. Y sobre todo el propósito de tenerte aquí en la radio de la Universidad de Salamanca es conocer la perspectiva de las personas jóvenes, de las personas jóvenes de Castilla y León, y también el posicionamiento, o también cómo veis, ¿no?, desde el Consejo de la Juventud de Castilla y León, el año que ya que ha acabado, ¿no?, que ha sido el 2022 y que estaba dedicado al Año Europeo de la Juventud. En ese sentido, ¿cómo has visto ese 2022 y el hecho de que haya sido nombrado el Año Europeo de la Juventud?
Pues me gusta decir también que con un sabor agridulce, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí que el año 2022 ha sido el Año Europeo de la Juventud, un año en el que se ha puesto en el foco, como quien dice, a todas las personas jóvenes, ha escuchado a todas las personas jóvenes por ser este año específico, pero sí que ese sabor también agridulce de que no quede solamente en el año 2022, que se hayan hecho un montón de actos, se haya tenido en cuenta las personas jóvenes durante solamente un año, sino que se atienda realmente a las necesidades de las personas jóvenes siempre, ¿no? Y no necesariamente porque la Comisión Europea te marque que ese año tienes que escuchar a las personas jóvenes. Sí que hemos conseguido, ¿no?, logrado que realmente se nos escuche, por decirlo de alguna manera, se escuche a todas las personas jóvenes en todos los foros, en todos los espacios, se ha puesto sobre la mesa todas las problemáticas del colectivo juvenil, también a raíz de la pandemia, ¿no?, hemos visto todas las problemáticas, principalmente también se ha puesto sobre la mesa la salud mental, ¿no?, las problemáticas de la salud mental en las personas jóvenes. Y creo que eso es un hito bastante importante, ¿no? Ya que se haya escuchado a las personas jóvenes, es un logro importantísimo, ¿no? Y también que se hayan impulsado determinadas políticas para mejorar la situación de las personas jóvenes. Como en todo, no es suficiente, siempre se puede hacer mucho más. Entonces esperemos que este 2023 y posteriores años sigamos impulsando la necesidad de tener en cuenta a todas las personas jóvenes en las políticas que se pongan en marcha, ver cómo afectan esas políticas públicas a las personas jóvenes y que logremos en Castilla y León frenar sobre todo ese éxodo de talentos que tenemos ahora mismo en nuestra comunidad, ¿no?, y que las personas jóvenes que estamos podamos quedarnos en nuestra tierra con todas las oportunidades, principalmente laborales, ¿no?
Y mencionabas el término agridulce. Yendo primero a lo dulce, y ya has comentado un poco de uno de los temas principales, ¿no?, a raíz de la pandemia, salud mental, y también que se han conseguido poner la voz, ¿no?, de las personas jóvenes, o que fuera el centro del año. ¿Qué políticas has visto que se han realizado gracias a partir de este año? Y también, ¿no?, ¿qué otras temáticas a partir de la salud mental crees que el Año Europeo de la Juventud ha sido positivo para impulsar y para poner justamente en la agenda pública?
Principalmente, yo creo que abordando así por partes, la principal problemática, como comentaba también al inicio, es nuestra situación laboral, ¿no?, la dificultad de acceso al mercado laboral de las personas jóvenes. Todavía no tenemos datos, ¿no?, pero sí que creemos, tenemos la pequeña esperanza también, ¿no?, de que la reforma laboral haya ayudado, ¿no?, de alguna manera a paliar esa dificultad que teníamos las personas jóvenes, sobre todo centrado en la precariedad, ¿no? Sí que falta todavía mejorar el acceso de las personas jóvenes al mercado laboral, que las empresas de Castilla y León apuesten por jóvenes de Castilla y León, pero creo que puede ser un inicio. Es una política que no está simplemente centrada en las personas jóvenes, pero que puede ayudarnos, ¿no? Y por decir así alguna, seguro que muy sonada por las personas que nos están escuchando, pues ha sido, por ejemplo, el bono joven de ayuda al alquiler, ¿no?, o el bono cultural, ¿no? Son otras de las dificultades que tenemos las personas jóvenes. Concretamente aquí en Castilla y León, una de las principales dificultades para la emancipación, aparte del empleo, es la ausencia de viviendas, ¿no?, la dificultad también de acceso a la vivienda. Por lo tanto, ese bono ha permitido también acceder de alguna manera al mercado del alquiler, pero también, como todo, voy también a lo agrio, ¿no?, tocamos lo dulce, hay también que implementar otro tipo de políticas, ¿no?, como regular los precios del alquiler, porque hemos visto cómo ha aumentado el precio del alquiler tras la puesta en marcha de este bono, ¿no? Y también otra dificultad por nuestra precariedad es el acceso a la cultura, ¿no? Algo tan necesario como es el acceso a la cultura, y que se ha permitido solamente en esa franja de jóvenes de 18 años, que sería muy positivo que jóvenes de más edad tuviesen también acceso a ese bono cultural, porque no necesariamente teniendo un empleo estamos fuera del riesgo de pobreza o exclusión social, porque ahora mismo en Castilla y León casi un 19% de jóvenes están en riesgo de pobreza o exclusión social a pesar de tener un empleo. Por lo tanto, ese acceso a la cultura es necesario y pues a ese dulce, ¿no? Jóvenes que cumplían 18 años, ¿no? Esos jóvenes del 2004 han podido beneficiarse también de este bono cultural. Son algunas así de las más sonadas, ¿no? De políticas ya que estén implementadas, pero sí que, bueno, por ejemplo, aquí en Castilla y León se ha aprobado el plan estratégico de juventud, ¿no? En el que se han centrado también políticas que a largo plazo veremos si benefician o no benefician a las personas jóvenes de Castilla y León.
Como bien has mencionado, se acaba de aprobar el plan de juventud de nuestra comunidad autónoma, así que ya desde ahora, en los próximos meses y años, te estaremos también convocando para ver qué ha sucedido con él, ¿no? Mientras tanto, poniendo ahora el foco en lo agrio, no sé si desde la perspectiva del Consejo de la Juventud de Castilla y León, ¿qué cuestiones han faltado en este 2022? Que ya has mencionado ya varias, no obstante, posiblemente temáticas que son preocupantes o que son necesarias para las personas jóvenes, pero que no hayan estado en la agenda pública o que no se hayan tocado.
Pues así pensando, uno centrando sobre todo a la realidad que vivimos en Castilla y León, creo que igual un tema que ha faltado de abordar, ¿no? Aparte de la vivienda, el empleo, etcétera, es la transición justa, ¿no? Nos encontramos, por ejemplo, en Castilla y León, con muchas zonas, principalmente rurales, ¿no? Que dependían de la minería, de las centrales eléctricas, etcétera. Vemos cómo la minería ha cerrado, las centrales eléctricas, que por ejemplo la de Palencia o la de León, concretamente de La Robla, han sido destruidas, ¿no? Pero no se han implementado esos planes, ¿no? De choque en esas zonas para mejorar la empleabilidad de las personas de esos territorios, ¿no? Ya no tanto personas jóvenes, que también, sino todas esas personas mayores que dependían de esos empleos y ahora mismo no tienen absolutamente nada, y vemos cómo todo eso está afectando a las zonas rurales. Por lo tanto, hay que centrar en el foco, creo que es uno de los aspectos que más ha fallado, el centrar esa transición justa, no esa descarbonización, para que realmente el medio rural no esté abocado a la despoblación, como están pasando con las zonas que anteriormente eran mineras o dependían de centrales eléctricas, por ejemplo, ¿no? Es un tema así que se me ha venido ahora, serían muchísimos los temas, pero principalmente, y uno muy importante, diría que ese.
Sí, hay cuestiones que se me vienen a la mente también, ¿no? De esa transición justa que muchas veces se pasa, ¿no? Directamente a lo verde, ¿no? A lo sostenible, solamente que sin tener justamente en cuenta esos cambios, ¿no? Que genera también, sobre todo en las personas y en las personas jóvenes, ¿no?
Eso es. Y ahí la necesidad también de que todas las políticas, todas las acciones que se pongan en marcha, simplemente esa perspectiva de juventud, ¿no? De realmente, cuando hablamos de perspectiva de juventud, al final es implementar políticas compara y desde las personas jóvenes, contando con la voz de las personas jóvenes, para ver también qué impacto van a tener en nuestro día a día y en nuestras vidas, ¿no? Por eso la necesidad y siempre reivindicación histórica de todos los consejos de la juventud, que se hagan políticas para, desde y con las personas jóvenes.
Siguiendo esa línea, que me da pie justamente a también cómo hacer ese match, ¿no? Entre la Unión Europea y Castilla y León, ¿no? Que en este caso, como bien has mencionado, la importancia de que todas las políticas públicas, sin importar qué ámbito, siempre tengan en cuenta el impacto que va a tener en las personas jóvenes, y también el Foro Europeo de la Juventud, que está elaborando el European Union Youth Test, ¿no? Para justamente hacer eso. ¿Cómo has percibido también el Año Europeo de la Juventud en relación a lo que se decía desde la Unión Europea, lo que se intentaba promover desde la Unión Europea a Castilla y León, ¿no? Al ámbito más autonómico y también teniendo en cuenta las particulares de nuestra comunidad, ¿no? con todo el medio rural.
Por hacer, bueno, primero lo positivo, vamos a cambiar el orden, ¿no? Sí, sí que algo positivo que ha tenido también el Año Europeo de la Juventud, quizás por el simplemente el nombre, ¿no? El título de Año Europeo, ¿no? Sí que creo que ha fomentado, ¿no? Una vinculación también de las personas jóvenes con la Unión Europea, ¿no? Creo que también es uno de los principales objetivos, ¿no? Que sintamos las personas jóvenes de alguna manera cercana a la Unión Europea, ¿no? Esa conexión de territorios y cómo la implementación de unas políticas a nivel europeo afectan también a nivel territorial. Y creo que algo positivo es que eso, hemos sentido igual más cerca a la Unión Europea, ¿no? De designar, ostras, el Año Europeo de la Juventud, ¿no? La Unión Europea nos tiene en cuenta y hemos visto cómo muchas autoridades de la Unión Europea han puesto en el foco a las personas jóvenes, se han preocupado también por las problemáticas de las personas jóvenes, pero sí que creo que a la Unión Europea le falta un poco ese punto de territorialidad, ¿no? Un poco ligándolo con todos los temas que estamos hablando ahora, de cómo muchas veces se implementan políticas a nivel europeo que pueden ser muy beneficiosas igual para las grandes urbes, pero sí que es principal que se tenga en cuenta también la perspectiva de territorialidad, ¿no? De cómo puede afectar X políticas que implementen o recomienden que se implementen en el medio rural, ¿no? No solo hablando de grandes ciudades, creo que tienen que bajar un poco a nivel territorial y pensar concretamente en las características de Castilla y León y de nuestros pueblos, por decirlo de alguna manera.
Me ha gustado mucho porque en ese sentido, ¿no? Estaríamos hablando también de como un checklist, ¿no? No solamente de juventud, sino también de territorialidad y del medio rural, ¿no? Que son dos grupos objetivos o dos temáticas que muchas veces pasan desapercibidas tanto a nivel europeo como nacional, ¿no? Me parece muy, muy interesante. Siguiendo un poco esa línea, ¿cómo crees que impactará el Año Europeo de la Juventud justamente en este 2023, que es ahora el Año Europeo de las Habilidades / Competencias, y también digamos que para el futuro inmediato, ¿no?
Sí, durante el Año Europeo yo creo que hemos estado todo el Año Europeo las personas jóvenes diciendo, hey, no nos escuchéis solamente un año, sino que venimos viviendo problemas estructurales generación tras generación y necesitamos por nuestra situación, nuestras características, ¿no? Por nuestro día a día, que no solamente se atienda a las necesidades de las personas jóvenes un año, ¿no? Creo que por ello también puede ser el Año Europeo de Habilidades / Competencias, ¿no? Es algo realmente que va de la mano con las personas jóvenes, de las competencias de las personas jóvenes, tanto competencias blandas, transversales, todas las competencias que nos afectan y el papel también que tenemos todas y todos nosotros, ¿no? De participación, de voluntariado en la Unión Europea, de colaboración, del tejido asociativo. Creo que todo ello al final va relacionado con las personas jóvenes y creo que también ligado por toda la guerra que dimos de, oye, necesitamos realmente incluso no un Año Europeo de la Juventud, sino como decía el Consejo de la Juventud de España, una década por la juventud, ¿no? Que realmente se esté constantemente viendo las necesidades de las personas jóvenes, atendiendo todas ellas y que de una vez rompamos con todos esos problemas estructurales, ¿no? Que incluso nuestros padres y madres, cuando hablamos con ellos y con ellas, ya han vivido muchas de las situaciones que estamos viviendo las personas jóvenes, pero sí que es cierto, aunque no nos guste mucho decir esta frase, somos la generación que vivirá peor que nuestros padres y nuestras madres, ¿no? Entonces, todo ello hay que ligarlo, unirlo en una bolsa, ¿no? Y que no se deje de escuchar a las personas jóvenes y que ojalá esa perspectiva que hemos introducido, ¿no? En todas las políticas y lo hemos intentado, que en todas las administraciones lo tengan en cuenta, que realmente continúe, ¿no? Que sea algo que se implementa, igual que se tiene en cuenta cómo afecta, por ejemplo, a las personas mayores, ¿no? La perspectiva de igualdad, que se tenga en cuenta también la perspectiva de juventud. Y creo que tanto el Año Europeo como el Año de las Competencias nos va a servir para que la juventud esté en el centro de la mesa y en el centro de todos los debates.
Y siguiendo esa línea, también cómo poner la voz de las personas jóvenes de Castilla y León dentro del debate para el futuro, ¿no? También teniendo en cuenta las características, ¿no?, de nuestra propia comunidad en el sentido de medio rural, ¿no?, de jóvenes que están aislados a veces en diferentes zonas, o por ejemplo, llegar desde Salamanca hasta Soria, si no se pasa por Madrid, es prácticamente imposible, ¿no?, por poner ejemplos, ¿no?
Sí, al final Castilla y León es una comunidad muy característica, ¿no?, muy peculiar por lo que tú dices, ¿no? Para ir de una provincia a otra, a veces tienes que irte casi a Madrid, ¿no?, para volver. Y creo que el mecanismo o herramienta principal también para que se escuche la voz de todas las personas jóvenes es utilizar los organismos, herramientas, ¿no?, ya específicos para ello y legislados, regulados por ley, ¿no?, como son los consejos de la juventud, que al final canalizamos toda la voz de todas las personas jóvenes gracias a todas las entidades juveniles que forman parte y también a los consejos locales, comarcales y provinciales, que son los que están adentrados, ¿no?, en el medio rural, y a través de todo ello vamos canalizando todas las demandas y toda la voz de las personas jóvenes para llevarlo a todas las administraciones. Incluso si hay alguien que nos esté escuchando que no sea de Castilla y León, que sepa que en todas las comunidades autónomas hay un Consejo de la Juventud, por lo tanto, que se ponga en contacto con ellos y con ellas, con nosotras, si las personas que nos están escuchando son de Castilla y León, que a través de todos los espacios de participación vamos llevando esa voz a todas las administraciones.
Genial, y ya para concluir, Sandra, una pregunta un poco más abierta, distendida, ¿cómo prevés el 2023 y qué deseo tienes para este 2023?
¡Uf, qué difícil! ¡Qué difícil! ¡Qué difícil! Hace poco hice la lista de los Reyes Magos de ver qué pedíamos en materia de juventud, entonces creo que va a ser un poco ligado también con qué deseo, ¿no?, este 2023, pero sobre todo, y por viendo un poco el transcurso también, ¿no?, de la entrevista, que se siga escuchando a las personas jóvenes, que se tenga en cuenta cómo afectan todas las políticas a las personas jóvenes y que se nos escuche año tras año, ¿no?, que no necesariamente porque la Comisión Europea nos haya marcado que es el Año Europeo de la Juventud se nos escuche, ¿no?, y se caiga en ese compromiso, ¿no?, de estamos obligadas a escuchar a las personas jóvenes, sino que se tenga en cuenta cada día, ¿no?, en cada política, y yo creo que es principal eso, ¿no? Con eso también lograremos que se tenga en cuenta a las personas jóvenes a la hora del acceso al empleo, ¿no?, que las empresas de Castilla y León escuchen y contraten a las personas jóvenes, todos los problemas que tenemos de vivienda en Castilla y León, la transición justa que hablábamos, la igualdad de oportunidades y prevención de la violencia de género tan necesaria en Castilla y León. Creo que son muchas cosas, ¿no?, pero que si se escucha a las personas jóvenes, todas ellas están garantizadas por esa transversalidad y de cómo nos afectan todas las áreas que nos rodean en nuestro día a día y no solamente y exclusivamente educación, ¿no? Creo que es todo un conglomerado de burbujitas, por decirlo de alguna manera, que hay que condensarlas todas y escucharnos. Yo creo que es lo principal, ¿no? Y creo que este 2023 va a ser muy positivo también, porque seguiremos ahí dando el callo, ¿no?, como se suele decir, para trabajar por y para las personas jóvenes, y que se nos tenga en cuenta en todo lo que se plantee, y lo intentaremos. Y poco a poco pues iremos mejorando la situación.
Genial. Que también me parece importante, ¿no?, de todo lo que hemos conversado, también hacer ver que, por ejemplo, una política fiscal que posiblemente no sea el tema más atractivo, también afecta a las personas jóvenes, ¿no? Una política de transporte, una política de agricultura, una política que las personas jóvenes están envueltas, ¿no?, en todas las políticas que se hacen a nivel europeo, a nivel nacional, a nivel autonómico y local, y que es importante tener esa perspectiva, ¿no?, del impacto en las personas jóvenes. Y también, como bien has dicho, escuchar, ¿no?, a las personas jóvenes y también escucharnos entre nosotras mismas, ¿no? Que muchas veces el debate, no, el, bueno, entrecomillado el debate, parece más otra, otro tipo de cuestiones y no realmente un debate político en el que realmente se puedan construir políticas que ayuden a las personas, ¿no? Que al final de esto se trata, ¿no?
Y... Totalmente, totalmente, Alonso, todo lo que comentas de que eso no solamente nos afecta pues, lo más habitual, ¿no? Como es educación, sino eso, una política fiscal, una medida en materia de transportes, todo ello nos afecta a las personas jóvenes, nuestra movilidad en el medio rural y la demandada, ¿no? Conexión digital en todo el territorio, que parece que año tras año vamos repitiéndolo, pero realmente son políticas que a simple vista parece... Parece ver, ¿no? Que no, no afectan a las personas jóvenes, pero realmente nos afecta, ¿eh? No somos, como siempre se dice, el futuro de Castilla y León, sino que realmente somos el presente, el ahora, y todas las políticas nos van a afectar, al igual que, como hemos comentado en otras ocasiones, los mismos fondos europeos, ¿no? De si realmente cumplen la función que tenían para las personas jóvenes, no lo cumplen, cuando realmente su objetivo era mejorar entre algunos aspectos la empleabilidad de las personas jóvenes. Por lo tanto, hay que centrar absolutamente el debate teniendo en cuenta a todas las personas jóvenes y eso, abordar desde, desde la seriedad, el compromiso, ¿no? Con las personas jóvenes, que no por ser más jóvenes tenemos menos experiencia o sabemos mucho menos, sino que realmente somos las que estamos en la piel de lo que vivimos cada día y realmente somos las personas que podemos trasladar realmente las necesidades de Castilla y León.
Y también, en que lo has mencionado, invitamos a toda la audiencia, tanto si nos escuchan en Castilla y León como fuera, que también contacten con los consejos de juventud, que cualquier idea que tengan lo pueden hacer sin ningún problema y de esa manera seguir construyendo juventud y seguir construyendo participación. Así que, Sandra, muchísimas gracias por haber estado en este primer programa de Conticinium en Radio Universidad de Salamanca y estaremos ahí al pendiente para ver si esos deseos del 2023 se cumplen.
Muchas gracias, Alonso. Seguimos en contacto y bueno, como es el primer programa, pues feliz año también a todas las personas que lo estén escuchando. No sé hasta cuándo se deja de decir feliz año, pero bueno, por si acaso, pues lo decimos para todos y para todas. Muchas gracias.
Con esto hemos llegado al final del episodio de hoy. Nuevamente les recuerdo que pueden ponerse en contacto con nosotros a través de correo electrónico bbir@bbir.com y también por Twitter en @bbirconsulting y el hashtag Conticinium. Como siempre, agradecer a Radio Universidad de Salamanca este espacio, así como a todos los invitados y especialmente a ustedes, Radio Escuchas, que hacen posible este programa. Nos reencontramos en febrero, el último jueves de cada mes a las 21 horas.
Conticinium. Los jueves a las 9 de la noche.